guía para la construcción de viviendas sismoresistentes de mampostería confinada de 1 y 2 pisos en Colombia. Introducción. En Colombia, los mayores índices de población se encuentran en la región andina. El 39,7% habita en zona de amenaza sísmica alta y el 47,3% en zona de amenaza sísmica intermedia, situación que, sumada a la alta vulnerabilidad de las edificaciones, pone al territorio en un escenario de alto riesgo sísmico, evidente en casos como los terremotos registrados en Popayán en marzo de 1983 y en el Eje Cafetero, el 25 de enero de 1999. Asimismo, parte de la población de la costa atlántica del país y de las islas del Caribe colombiano está expuesta a un importante riesgo ante la ocurrencia de huracanes, como lo demostró al paso del huracán Iota por las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina el 16 de noviembre de 2020. Estos y otros eventos han ocasionado grandes pérdidas humanas, físicas y económicas, sin contar los retrasos e interrupción en los procesos de desarrollo que esto ha generado. Las condiciones sociales y culturales del país han generado el crecimiento de los centros urbanos en sectores donde se evidencia el predominio de construcciones informales, generadas por procesos de autoconstrucción que no siempre cuentan con los elementos resistentes ante eventos sísmicos y vientos huracanados. Esto se ha convertido en una práctica normal en las poblaciones más vulnerables, poniendo en riesgo no solo a los habitantes de dichas construcciones sino a su propio patrimonio. No es posible intervenir directamente sobre los terremotos o los huracanes, pero para reducir el riesgo, es de vital importancia intervenir sobre las condiciones que generan vulnerabilidad física en este tipo de construcciones, con el propósito de ofrecer protección a la población en el territorio, mejorar la seguridad, el bienestar, la calidad de vida y contribuir al desarrollo sostenible, conforme a lo establecido en el artículo 6 de la Ley 1523 de 20.121. En este marco, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres 2 ha diseñado la presente guía para orientar a aquellas personas que realizan procesos de autoconstrucción de viviendas de 1 y 2 pisos, de manera que éstas sean seguras y resistentes, reduciendo las condiciones de vulnerabilidad y la probabilidad de sufrir pérdidas en situaciones de sismo o de vientos fuertes, mediante el uso de métodos constructivos basados en el reglamento vigente 3, Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente. No obstante, con esta guía no se pretende fomentar la autoconstrucción sin cumplir con los requisitos que exige la norma, eludiendo las responsabilidades del constructor o dueño de la obra como son los estudios geotécnicos, el diseño arquitectónico, el diseño estructural, la revisión de los diseños para la obtención de la licencia de construcción como lo establece la Ley 400 de 19.1974, la Ley 388 de 19.1975 y sus respectivos reglamentos, la dirección de la construcción por parte de profesional calificado como lo establece la norma, sino servir como instrumento orientador, de fácil entendimiento para el personal que se encuentra a cargo de la construcción de viviendas de 1 y 2 pisos. La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, UNGR, como entidad que dirige y coordina el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, SNGRD, a través de la Subdirección para la Reducción del Riesgo, pone a disposición este documento, basado en el título del Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente, para todas las personas, instituciones, entidades gubernamentales y no gubernamentales que hacen parte del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, e interesados en cumplir la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, Ley 1523 de 2012. Objetivos de la guía. Objetivo general. Ofrecer un instrumento orientador que contenga la información pertinente, concreta, clara y precisa, que permita a maestros, oficiales de obra, trabajadores del sector de la construcción y comunidad en general, conocer el procedimiento para la construcción de viviendas sismoresistentes de 1 y 2 pisos con mampostería confinada, basados en el título del Reglamento Colombiano de Construcción Sismoresistente. Objetivos específicos. Generar un documento guía, con la información requerida, para facilitar la incorporación de prácticas de construcción sismoresistente en viviendas de 1 y 2 pisos de mampostería confinada. Disminuir la generación de condiciones de vulnerabilidad física de viviendas de 1 y 2 pisos, mediante el uso de técnicas de construcción sismoresistente. Presentar gráficamente los diferentes elementos estructurales que componen la vivienda, su función y diferentes tipos de materiales que se pueden utilizar. Alcance y limitaciones. Las recomendaciones o interpretaciones contenidas en la guía para la construcción de viviendas sismoresistentes de mampostería confinada de 1 y 2 pisos en Colombia, se basan en el título del Reglamento Colombiano de Construcción Sismoresistente, que tiene a su vez un marco legal, Ley 400 de 1997. La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres no tiene responsabilidad sobre el contenido técnico del documento y la aplicación de dichas recomendaciones. Es responsabilidad únicamente de quien decida usarlas. Por consiguiente, la presente guía no reemplaza las disposiciones dadas en el Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente, ni en la Ley 400 de 1997, sobre la responsabilidad de los diseñadores y constructores, ni sobre la obligatoriedad de la revisión de los diseños, ni de la supervisión de la construcción. 1. Zonas de amenaza sísmica. La amenaza sísmica dicta en gran parte la intensidad de movimiento, medida en términos de aceleración esperada a nivel de roca para un sitio, representada como un porcentaje A de la aceleración de la gravedad. Sin embargo, el movimiento que se puede llegar a sentir en diferentes puntos de la ciudad también está influenciado por el tipo de suelo en cada uno de ellos. La figura 1 corresponde a un estudio de amenaza sísmica que dio como resultado los mapas de amenaza sísmica del Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente. Se dispuso de un catálogo de aproximadamente 28.000 eventos sísmicos, tanto históricos como instrumentales, de los cuales aproximadamente 9.000 tienen una magnitud de Richter igual o mayor de 3. AIS, 2020, figura 1. Sismicidad registrada por la Red Sismológica Nacional, RSNC, adscrita al Servicio Geológico Colombiano, desde 1993 hasta 2010, AIS, 2010. Los sismos o terremotos pueden causar grandes desastres, en especial donde no se han tomado medidas preventivas de protección, relacionadas con la sismorresistencia de las edificaciones. Son movimientos ondulatorios del suelo que se presentan por la súbita liberación de energía sísmica, que se acumula dentro de la tierra por fuertes presiones o tensiones que ocurren en su interior. AIS, 2019, aquellas regiones clasificadas con A6 menor a 0, 1, se clasifican como de amenaza sísmica baja, aquellas con A entre 0, 1 y 0, 2, se clasifican como de amenaza sísmica intermedia y aquellas con A mayores que 0, 2, como de amenaza sísmica alta. Según el Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente, NSR 10, el 39.7% de los colombianos se encuentran en zonas de amenaza sísmica alta, el 47.3% en zonas de amenaza sísmica intermedia y el 13% en zonas de amenaza sísmica baja. En otras palabras, el 87% de los colombianos se encuentran bajo un nivel de riesgo sísmico apreciable, que no solamente depende del grado de amenaza sísmica, sino también del grado de vulnerabilidad que tienen las edificaciones en cada sitio. Para efectos de diseño, las estructuras deben localizarse dentro de su correspondiente zona de amenaza sísmica, para lo cual se debe utilizar la zonificación del Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente, a través del mapa de la figura 2, la tabla 1, para ciudades capitales o el listado de todos los municipios colombianos contenido en el apéndice A, 4 del título A, anexos. Todo colombiano que quiera conocer la zona de amenaza sísmica en la que se encuentra su vivienda, puede consultar esta información en el sitio web del Servicio Geológico Colombiano, en la opción Sistema de Consulta de la Amenaza Sísmica de Colombia, en el link https://amenazasismica.sgc.gov.co/. Del mismo modo, se debe consultar el esquema de ordenamiento territorial o plan de ordenamiento territorial del municipio para evitar realizar la construcción en una zona ambiental o susceptible a amenazas como avenidas torrenciales, deslizamientos, flujos volcánicos, inundaciones, movimientos en masa, entre otros. 1.1. Microzonificación sísmica. De acuerdo con las disposiciones del Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente, la microzonificación sísmica es la división de una región o de un área urbana en zonas más pequeñas que presentan un cierto grado de similitud en la forma como se ven afectados por los movimientos sísmicos dadas las características de los estratos de suelo subyacente. Tienen como fin último dar parámetros de diseño para edificaciones respecto a la amplificación de las ondas sísmicas por efectos de los suelos subyacentes y por tanto deben restringirse a este fin. En Colombia se ha determinado que las capitales de departamento y las ciudades de más de 100.000 habitantes, localizadas en las zonas de amenaza sísmica intermedia y alta, deberán armonizar los instrumentos de planificación para el ordenamiento territorial, con un estudios de microzonificación sísmica con el fin de tener en cuenta el efecto que sobre las construcciones tenga la propagación de la onda sísmica a través de los estratos de suelo subyacentes. Para efectos del uso de la presente guía, no serán tenidos en cuenta los efectos de amplificación de la onda que se determinan en los diferentes estudios de microzonificación sísmica que se han realizado en el país. 2. Zonas de amenaza eólica. El Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente ha dividido el país en 5 regiones de acuerdo con la velocidad básica de viento en cada región, AIS, 2019. Para efectos de diseño, las estructuras deben localizarse dentro de su correspondiente región de amenaza eólica, acorde con el mapa de la figura 3. En la tabla 2 se clasifican las ciudades capitales del país de acuerdo con su amenaza eólica. Figura 3. Regiones de amenaza eólica para casas de 1 y 2 pisos en Colombia. 3. Conceptos básicos del diseño. Sismo resistente. Una edificación es sismo resistente cuando se diseña y construye con una adecuada configuración estructural, con componentes de dimensiones apropiadas y materiales con una proporción y resistencia suficientes para soportar la acción de fuerzas causadas por sismos frecuentes. Aun cuando se diseñe y construya una edificación cumpliendo con todos los requisitos que indican las normas de diseño y construcción sismo resistente, siempre existe la posibilidad de que se presente un terremoto aún más fuerte que los que han sido previstos y que deben ser resistidos por la edificación sin que ocurran colapsos totales o parciales en la edificación. AIS, 2019, una edificación que contemple los principios fundamentales de la sismorresistencia debe cumplir con una forma regular, bajo peso, suficiente rigidez, buena estabilidad, suelo firme, buena cimentación, estructura apropiada, materiales competentes, calidad en la construcción, capacidad de disipación de energía y fijación adecuada de acabados e instalaciones. Figura 4. 3. 1. Sistema estructural de resistencia sísmica. El sistema estructural en que se basa la presente guía para la construcción de viviendas de 1 y 2 pisos, es el sistema de muros de mampostería confinada, reconocido por el Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente. De acuerdo con este reglamento, la mampostería confinada es aquella que se construye utilizando muros estructurales rodeados con elementos de concreto reforzado, vigas y columnas de confinamiento con la misma anchura que el espesor del muro, vaciados posteriormente a la ejecución, que actúan monolíticamente con este. Aquellos muros que no tengan continuidad desde la cimentación o que por alguna otra razón no participan en la resistencia de cargas verticales y horizontales, se clasifican como muros no estructurales y participan en la configuración de la vivienda como particiones o muros divisorios. Capítulo 5. Muros estructurales y muros divisorios. En cumplimiento de las disposiciones del Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente, las unidades de mampostería que se utilicen en las casas de 1 y 2 pisos pueden ser de concreto, de arcilla cocida o sílico calcáreas, de perforación vertical, de perforación horizontal o macizas y deben cumplir las especificaciones establecidas en las normas NTC expedidas por el Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación, ICONTEC. 3. 2. Elementos estructurales. Son aquellos que brindan la capacidad de soporte de las cargas de la vivienda y que transmiten dichas cargas a la cimentación, e incluyen vigas, muros estructurales, columnetas, vigas de confinamiento, así como vigas y cintas de amarre, figura 5. 3. 3. Configuración estructural. La efectividad de los amarres en los diafragmas como el trabajo en conjunto de muros dependen de la continuidad vertical de los muros estructurales y de la regularidad de la estructura en planta y en altura. AIS, 2020, figura 6. Se entiende por continuidad vertical que un muro se encuentre anclado a la cimentación y llegue hasta el nivel superior, viga de confinamiento para el caso de casas de un piso entre piso y luego viga de confinamiento en cubierta, para el caso de viviendas de 2 pisos sin ningún tipo de abertura en el tramo considerado como estructural. Debe evitarse la irregularidad en planta y en altura, y la edificación debe tener una planta lo más simétrica posible. La edificación como un todo y los módulos que la conforman, deben ser simétricos con respecto a sus ejes, figura 7. Cuando la planta simétrica sea inevitable, la edificación debe dividirse en módulos independientes por medio de juntas, de tal manera que los módulos individuales sean simétricos. AIS, 2020, las juntas sísmicas se sugieren cuando, AIS, 2020. La relación de la longitud con respecto al ancho, en planta, excede 3:1. El terreno tiene pendientes superiores al 30%. La junta sísmica debe colocarse de manera que separe cada una de las viviendas sin muros medianeros entre dos viviendas contiguas. Cuando en conjuntos de viviendas seriadas, coexisten viviendas en diferentes materiales, como mampostería confinada, concreto reforzado, acero, barreco encementado, etc. Viviendas construidas independientemente. 3, 4, materiales de construcción. En el marco del título E del Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente, los materiales de construcción de la mampostería confinada son la mampostería y el concreto. Para la construcción de la estructura de techo, es usual utilizar madera o elementos metálicos. Unidades de mampostería. El reglamento define las unidades de mampostería como elementos de colocación manual, que unidas con mortero de pega, como se muestra en la figura 8, configuran el muro de mampostería. Las unidades de mampostería comunes en Colombia son de arcilla cocida o de concreto. Concreto estructural. Es una mezcla de cemento, agregado fino, arena, agregado grueso, gravilla y agua. En algunos casos se utilizan aditivos para modificar las propiedades químicas o físicas del concreto. El término concreto estructural se usa para referirse a concreto reforzado con alambres, barras o cables de acero. En el concreto estructural es indispensable que el acero quede completamente embebido para que no sufra corrosión, Argos, 2015. En el contexto de las casas de 1 y 2 pisos, el concreto estructural se utiliza para la cimentación, para los elementos de confinamiento de la mampostería confinada y para las vigas y cintas de los diafragmas de entrepiso y de techo. Los principales componentes del concreto estructural se pueden observar en la figura 9. Cemento. El cemento debe estar en su empaque original, fresco y al utilizarse se debe asegurar que conserva sus características de polvo fino sin grumos. El cemento se debe almacenar en un lugar techado, sin contacto con paredes o muros que puedan humedecerlo. Debe colocarse sobre madera o plástico para evitar la humedad proveniente del suelo. Las pilas deben ser de 12 sacos de cemento como máximo y no debe almacenarse por un tiempo mayor de 2 meses. Sus propiedades están especificadas en las normas NTC 121, NTC 321 y NTC 1362, Argos, 2015. Agregados. Los agregados naturales se clasifican en finos, arenas, y gruesos, gravas. La grava y la arena no deben estar sucias o mezcladas con impurezas como materia orgánica, tierra, pantano o arcilla. Esto produce que la resistencia del concreto disminuya notablemente o se produzca gran cantidad de fisuras en los morteros. El tamaño máximo del agregado grueso para concreto reforzado está controlado por el requisito de que este debe entrar fácilmente en las formaletas y en los espacios entre las barras de refuerzo. Dosificación y mezcla del concreto. Los diferentes componentes de una mezcla se dosifican de manera que el concreto que resulta tenga una resistencia adecuada, una manejabilidad apropiada para su vaciado y un bajo costo. Este último factor obliga a la utilización óptima de cantidad de cemento, el más costoso de los componentes, que asegure unas propiedades adecuadas. La dosificación del concreto debe realizarse de manera cuidadosa, teniendo en cuenta la tabla 3, según el elemento estructural que se vaya a construir. La cantidad de agua, en peso, debe ser la mitad de la cantidad de cemento, en peso. Las partes deben ser medidas en el mismo recipiente, balde, tarro, cajón, entre otros. Si se quiere obtener una mezcla de concreto de buena calidad, debe controlarse la cantidad de agua que se agrega. En la preparación de la mezcla del concreto se desarrollan tres fases: mezclado, pibrado y curado. En el proceso de mezclado se recomienda realizar la medición de las partes de arena y colocarlas sobre una superficie limpia y plana. Luego, adicionar las partes de cemento y mezclar hasta obtener un color uniforme. Finalmente se añaden las partes de agua y grava. Finalizada la mezcla del concreto, es necesario realizar la prueba de la bola, que consiste en formar una bola con la mezcla, figura 10. Si esta bola no se forma, es que le hace falta agua o arena a la mezcla, pero si por el contrario, la bola escurre en las manos es porque la mezcla tiene mucha agua. Finalizado el proceso de mezclado, se procede con el vaciado en la formaleta. Cuando se vacía el concreto es posible que se formen burbujas de aire en el concreto, formando hormigueros o ecos en los elementos estructurales que debilitan su resistencia, rigidez y continuidad. Para eliminar estas burbujas se debe chuzar con una varilla lisa y recta que tenga una punta redondeada. El vibrado se debe hacer para eliminar los espacios de aire en el concreto. Es importante que una vez colocado el concreto en el sitio, se golpee el material con una barra recta y lisa de punta redondeada a lo largo y ancho de la formaleta, para eliminar los espacios de aire en el concreto y evitar huecos en los elementos estructurales que puedan afectar su resistencia, rigidez y continuidad, figura 11. Finalmente, se desarrolla la fase de curado, la cual es necesaria para garantizar la calidad del concreto, figura 12. Durante esta fase, el concreto es protegido de las acciones climáticas y se mantienen las condiciones de humedad y temperatura en el concreto para que pueda desarrollar las características para las cuales fue diseñado y preservado en un ambiente húmedo. El tiempo de curado es de una semana. Es esencial que el agua de curado se aplique de manera continua, inundando la superficie con rociadores automáticos o mangueras perforadas. No se debe permitir el secado repetido de la superficie durante el curado. Mortero de pega. Su función principal es la de adherir las unidades de mampostería y para ello se deben establecer dosificaciones apropiadas que garanticen su calidad. De acuerdo con el Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente, los morteros de pega utilizados en viviendas de 1 y 2 pisos deben tener buena plasticidad, consistencia y deben garantizar la retención del agua mínima para la hidratación del cemento. Para tal efecto, es recomendable añadir cal a la mezcla. La cal no reemplaza el cemento, pero mejora la mezcla. La cal se debe mezclar con agua, 40 kg de cal por 55 galones de agua. Su resistencia mínima a la compresión a los 28 días debe ser de 7,5 ma, 75 kg barra cm, medida en cilindros de 75 mm de diámetro por 150 mm de altura. Su dosificación entre material cementante, cemento y cal, respecto a la arena cernida por malla no. 8, no puede ser inferior a 1,4 en volumen. Las relaciones de cemento, cal, arenas más usadas son 1, 2, 6 y 1, 2, 10. Unas 48 horas después de utilizado, el mortero de buena calidad se deja rayar con un clavo, mientras que el de mala calidad se desmorona. Acero de refuerzo. Material de construcción utilizado para el refuerzo de los elementos estructurales de la edificación, conforme con los diseños y detalles de las especificaciones y planos. En Colombia se comercializan dos tipos de acero, liso y corrugado. El acero de refuerzo utilizado en construcción o en obras de infraestructura es el corrugado, porque mejora la adherencia con el concreto, el cual debe ser nuevo y cumplir con la norma NITC 2289, figura en cuanto a la resistencia. El acero se identifica por el límite de fluencia, correspondiente al esfuerzo elástico máximo que puede soportar la barra. En el momento de realizar el armado del elemento estructural, es importante tener en cuenta las características del gancho estándar. Posteriormente, cuando se realiza el traslapo entre barras longitudinales de elementos estructurales, se debe tener en cuenta la longitud de desarrollo y la longitud de empalme por traslapo. Según el Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente, sus definiciones son las siguientes. Longitud de desarrollo. Longitud embebida del refuerzo en el concreto que se requiere para poder desarrollar la resistencia de diseño del refuerzo en una sección crítica. Longitud del traslapo. Se debe tomar por lo menos igual a la longitud de desarrollo. Las barras unidas por medio de empalmes por traslapo que no estén en contacto, no deben estar espaciadas transversalmente más de una quinta parte de la longitud requerida de traslapo ni más de 200 mm. Gancho estándar. Dobles en el extremo de una barra que cumple con los requisitos del capítulo C7 del Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente. Todo gancho estándar se compone de diámetro de doblez, ángulo de doblez y extensión recta. A continuación, se presenta una tabla resumen de la longitud de desarrollo y longitud de empalme por traslapo para cada barra, tabla 5. Las ecuaciones para hallar estos valores están contenidas en el capítulo C12 del Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente. Por lo anterior, se debe tener en cuenta la resistencia a la compresión del concreto para los cálculos. En el ejemplo se presenta el cálculo de la longitud de desarrollo y de empalme por traslapo para una resistencia a la compresión del concreto FC igual 24,5 MPa, 3500 SI, y otra resistencia de FC igual 21 MPa, 3000 SI. Del mismo modo, se presenta una tabla resumen del gancho estándar para cada barra, tabla 6. Las ecuaciones para hallar estos valores están contenidas en el capítulo C7 del Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente, tabla 6. Características del gancho estándar. 3, 5 unidades de medida. En esta guía se utiliza el Sistema Internacional de Medidas, SI, en donde las unidades de resistencia tanto del concreto como del acero son expresadas en megapascales, MK. Sin embargo, teniendo en cuenta la cotidianidad en el uso en construcción del sistema inglés, en donde las unidades de resistencia están dadas en libras barra pulgada 2, SI, se presentan cuadros de conversiones de los materiales más frecuentes, tablas 7, 8 y 9. 4. Diseño de cimentaciones. La cimentación se define como un conjunto de elementos estructurales destinados a transmitir las cargas de una estructura al suelo o roca de apoyo. El sistema de cimentación debe tener una rigidez apropiada, de manera que se prevengan asentamientos diferenciales inconvenientes. El conjunto de cimientos debe constituir un diafragma. AIS, 2020, figura 17, figura 17. Esquema en planta del sistema reticular de vigas que configuran anillos cerrados y continuos, AIS, 2020. Deben colocarse vigas de cimentación bajo todos los muros de la edificación en ambas direcciones principales en planta. Si uno de los anillos del sistema de cimentación tiene una relación longitud de barra ancho mayor que 2, o si sus dimensiones interiores son mayores de 4,0 metros, debe construirse una viga intermedia de cimentación, así no sirva de apoyo a ningún muro, en cuyo caso sus dimensiones mínimas pueden reducirse a 20-20 centímetros. La intersección de los elementos de cimentación debe ser monolítica y los refuerzos deben anclarse con ganchos estándar de 1/10 en la cara exterior del elemento transversal terminal, como se muestra en la 4.1. Viga de cimentación en vivienda de un piso. Sin importar la zona de amenaza sísmica, la viga de cimentación de una vivienda de un piso debe tener una sección mínima de 25 centímetros de ancho, 20 centímetros de altura. El fondo de las vigas de cimentación debe estar a por lo menos 50 centímetros por debajo del nivel del acabado del primer piso. Sobre las vigas de cimentación se construye un sobrecimiento con mampostería reforzada, confinado a concreto reforzado hasta el nivel del primer piso, en el cual deben colocarse las primeras vigas de confinamiento. Las columnas de confinamiento deben ser continuas, desde la cimentación, a través del sobrecimiento. Cuando el suelo competente se encuentre a más de 70 centímetros de profundidad, puede reducirse la altura del sobrecimiento, colocando la viga de cimentación sobre un relleno de concreto ciclópeo con una anchura mínima de 30 centímetros y una altura mínima de 20 centímetros, como se muestra en la figura 19. El concreto ciclópeo debe fabricarse con rocas cuyo tamaño máximo no sea mayor que 15 centímetros. El volumen ocupado por este agregado no debe ser superior al 40% del volumen total del relleno ciclópeo. El resto del volumen debe llenarse con concreto de la misma o mejor calidad del concreto de las vigas de cimentación. AIS, 2010. La distribución del refuerzo longitudinal y el transversal se debe hacer como se explica a continuación, figura 20 AIS, 2020. 4 barras de acero longitudinal no. 3, 3, 8, y FIR igual 420 MPa, 60,000 SI, de resistencia. Estribos cerrados no. 2, 1 cuarto, espaciados cada 200 milímetros y de resistencia FI igual 240 MPa, 35,000 SI. La resistencia mínima a la compresión del concreto debe ser de FC igual 17,5 MPa, 2500 SI, y el acero para anclaje de muros de 420 MPa, 60,000 SI. AIS, 2020. 4, 2, viga de cimentación en vivienda de 2 pisos. La viga de cimentación de una casa de 2 pisos, figura 21, debe tener una sección mínima de 30 centímetros de ancho, 30 centímetros de altura. El fondo de las vigas de cimentación debe estar por lo menos a 50 centímetros debajo del nivel del acabado del primer piso. Sobre las vigas de cimentación se construye un sobrecimiento con mampostería reforzada, confinado a concreto reforzado hasta el nivel del primer piso, en el cual deben colocarse las primeras vigas de confinamiento. Las columnas de confinamiento deben ser continuas, desde la cimentación, a través del sobrecimiento. Cuando el suelo competente se encuentre a más de 70 centímetros de profundidad, puede reducirse la altura del sobrecimiento, colocando la viga de cimentación sobre un relleno de concreto ciclópeo con una anchura mínima de 30 centímetros y una altura mínima de 20 centímetros, como se muestra en la figura 21. El concreto ciclópeo debe fabricarse con rocas cuyo tamaño máximo no sea mayor que 15 centímetros. El volumen ocupado por este agregado no debe ser superior al 40% del volumen total del relleno ciclópeo. El resto del volumen debe llenarse con concreto de la misma o mejor calidad del concreto de las vigas de cimentación. AIS, 2010. La distribución del refuerzo longitudinal y el transversal se debe hacer de la siguiente manera. AIS, 2020. 4 barras de acero longitudinal no. 4, medio, y FIR igual 420 MPa, 60,000 SI, de resistencia. Estribos cerrados no. 2, 1 cuarto, espaciados cada 200 milímetros y de resistencia FI igual 240 MPa, 35,000 SI. La resistencia mínima a la compresión del concreto debe ser de FC igual 17,5 MPa, 2500 SI, y el acero para anclaje de muros de 420 MPa, 60,000 SI. AIS, 2020. 36. Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. Figura 21. Viga de cimentación de una vivienda de 2 pisos, AIS, 2019. Muro, muro, min, 0,3 metros. Viga de cimentación, min 0,5 metros. Min 0,3 metros. Ciclope opcional. Si suelo, competente a, más de 0,7 metros. Muro interior, muro exterior, min 0,3 metros. 1.03 metros. Adicionalmente, se anexa la tabla de valores mínimos para dimensiones, resistencia de materiales y refuerzo de cimentaciones, tabla 10, establecida en el Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente. Tabla 10. Valores mínimos para dimensiones, resistencia de materiales y refuerzo de cimentaciones, AIS, 2020. Vivienda, de un piso, vivienda de, dos pisos, anchura, 250 milímetros, 300 milímetros, altura, 200 milímetros, 300 milímetros, acero longitudinal, 4 no, 3, 4 no, 4, estribos, acero para anclaje, de muros, no, 2 a 200 milímetros no, 2 a 200 milímetros no, 3, no, 3, resistencia mínima, K, acero, estructural, 420, concreto, estructural, 17,5, 240, 412, 37, Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, 4, 3, cimientos excéntricos. Los cimientos pueden colocarse excéntricos en los casos en que haya medianería o junta sísmica. AIS, 2020. 4, 4, cimentaciones sobre terreno inclinado. El Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente dispone que para pendientes de terrenos superiores al 20% se debe garantizar la estabilidad de la cimentación, empleando procedimientos tales como pilares en concreto de sección circular, dispuestos en las esquinas del borde inferior de la ladera, a distancias no mayores de 5 metros entre centros y anclados no menos de 1 metro en el suelo natural. La esquina de la malla de cimentación correspondiente a cada pilar se debe anclar mediante 4 barras de acero longitudinal no. 4, medio, o 12 m, 12 milímetros, formando una canastilla de 150 milímetros x 150 milímetros que debe penetrar en el pilar al menos 500 milímetros y anclarse en los elementos de la malla de cimentación, figura 22. Figura 22. Pilares para estabilizar pendientes mayores del 20%, AIS, 2020. 4, 5, sobre cimientos. El nivel inferior de las vigas de cimentación deberá estar a una profundidad mínima de 50 centímetros por debajo del nivel de acabado del primer piso. Debe construirse sobre ellas un sobrecimiento que puede fabricarse con mampostería confinada, reforzado o con concreto reforzado, siguiendo los requerimientos del título D, el título E o del título C del Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente, que sobresalga, mínimo 80 centímetros, por encima del nivel de acabado del primer piso, figura 23. El sobrecimiento debe anclarse debidamente a la cimentación mediante barras de refuerzo. Los sobrecimientos en mampostería deben rematarse con vigas de amarre que garanticen la conformación de un diafragma en el nivel del contrapiso, estructuradas de acuerdo con lo establecido en el numeral E4, 4, del Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente. De allí en adelante, se construye el entrepiso del primer piso útil. AIS, 2020, 38. Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, figura 23, sobrecimiento anclado a la cimentación, AIS, 2019, sobrecimiento, mortero de pega, viga de cimentación, 4, 6, proceso constructivo, se realiza la adecuación del terreno mediante la limpieza de vegetación, basuras o escombros. Se debe retirar la capa vegetal hasta encontrar suelo firme como se ilustra en la figura 24, figura 24. Retiro de capa vegetal, AIS, 2019. Suelo firme. Capa vegetal. Se debe nivelar el terreno mediante excavaciones o rellenos hasta que quede uniforme. Luego, se emplea un pisón en el terreno para darle dureza y firmeza, figura 25. 39. Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, figura 25. Nivelación y afirmado del terreno, AIS, 2019. Pisón. Apisonado en capas. Posteriormente se realiza el trazado, que consiste en ubicar las medidas del plano en el terreno en tamaño real. Antes del trazado debe revisarse los linderos del lote. Para el trazado deben marcarse la intersección de los ejes de los muros, la ubicación de los caballetes de replanteo y la definición del ancho de excavación para los cimientos. Se realiza la excavación según lo indicado en los planos, evitando el encharcamiento en conformidad con la marcación de las intersecciones de los muros, figura 26. Figura 26. Trazado y excavación del terreno, AIS, 2019, planta de cimentación. En lo posible, debería usarse formaletas de madera para garantizar las dimensiones de las vigas de cimentación y evitar la contaminación del concreto con tierra. Para prevenir la succión de agua del concreto por absorción de la madera, debe cubrirse la superficie interior de la formaleta con material impermeable o con aceite, figura 27. Cuando se esté vaciando el concreto, se compacta insertando una varilla repetidamente a lo largo y ancho del concreto fresco, sin golpear el fondo para lograr homogeneidad en la mezcla. 40. Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. Figura 27. Colocación de la formaleta en el terreno, AIS, 2019. Excavación. Formaleta. Refuerzo. Por último, se enrasa la superficie del concreto para lograr una buena adherencia entre el concreto y el mortero de pega. Posteriormente se realiza el estriado de la superficie, donde se colocarán los muros de mampostería, figura 28. Figura 28. Enrase y estriado de la mezcla de concreto. Enrase. Estriado. 41.